Bienvenidos un día más al podcast de Spaniard Performance. Y en el episodio de hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos a Miguel Ángel Fernández del Olmo, investigador y catedrático en la universidad. Y la verdad es que ha sido, se lo decía yo a él durante este podcast, ha sido uno de los podcasts más difíciles de seguir para mí, a la vez que grabamos el podcast, de sacar ideas, de sacar posibles preguntas y de intentar organizar todas esas ideas juntas. Y no porque él no lo hiciera muy sencillo, porque lo ha hecho muy sencillo. Es más, esa misma razón ha sido por la cual yo he podido seguir la conversación. Pero es una conversación muy densa en el sentido de que de la complejidad de los conceptos que tratamos. Vamos a estar hablando de las adaptaciones a nivel nervioso, del entrenamiento de fuerza, de lo que se sabe, de lo que las investigaciones han probado, de lo que no se ha probado y que en muchas veces simplemente se ha inventado de una manera u otra, entre comillas, y de lo que falta por investigar. También hemos estado hablando del entrenamiento de fuerza en pacientes de Parkinson. Y hemos tratado un tema también interesante que si eres preparador físico o si eres deportista también te va a interesar mucho, que es el trabajo de saltos asistidos, que los vemos muchas veces por ahí, incluso yo mismo los utilizo con muchos de mis deportistas, por unas razones o por otras, pero vamos a estar hablando de por qué ese tipo de trabajo quizá no sea muy interesante para mejorar las ganancias de salto vertical o de producción de fuerza a altas velocidades, como se cree. En algunos casos lo hemos comparado también con el trabajo de supravelocidad en el trabajo de sprint. Ha sido un podcast espectacular. No solo me he reído muchísimo con Miguel, pero ha dado una información espectacular. Así que agradecerle desde aquí a Miguel, si estás escuchando esto, que hayas estado en el podcast. Ha sido un verdadero placer. Habrá una segunda parte, segurísimo. Y también que sepáis que echarle un ojo a las redes sociales porque está subiendo un montón de cosas de una de las cuentas que le hackearon anteriormente. Entonces que sepáis que tenéis esos recursos ahí. El objetivo es subir a los 9.000 seguidores que tenía. Así que si estás viendo este podcast, por favor, métete ahí y dale apoyo porque la información que está subiendo la sube casi todos los días y es una pasada. Y también tenéis su curso de 40 horas que yo soy el primero que va a entrar. Así que echadle un ojo a ese curso porque creo que hay cosas muy interesantes. Así que nada, os dejo con el podcast. Miguel, bienvenido al podcast y preséntate un poco si quieres, coméntanos quién eres, qué haces.
Y vale, eso no me gusta mucho, ¿no? Porque al final hablar de uno mismo parece bastante... Pero bueno, mira, yo soy profesor universitario, okay, llevo 30 años en la universidad investigando en lo que es el control motor, es decir, cómo controlamos el movimiento, más desde una perspectiva de la neurofisiología, pero también me ha gustado mucho también aportaciones más de, bueno, de la psicología, ciencias computacionales, ¿no? Pero lo que también me gusta decir cuando me presento es que yo fui atleta, es decir, yo era lanzador de jabalina, quedé campeón de España, que al acabar la carrera, pues mira, fui el primer readaptador que hubo en España junto con Carlos Lalín. La readaptación empezó en el Deportivo de La Coruña. Pues ahí estuvimos Carlos Lalín y yo el año que ganamos la Liga, ¿eh? Tuvimos una muy buena experiencia, ¿no? A partir de ahí, porque era muy difícil compaginar realmente, a mí me gustaba la investigación, era muy, muy difícil estar en el ámbito del fútbol, porque te requiere full time, ¿vale? Pues después, bueno, llevé la preparación física del Liceo de Hockey y Patines 2 años, y finalmente lo que me apasionaba era la investigación. Entonces me dediqué a la investigación y bueno, pues eso, estuve por muchos países, Estados Unidos 2 años, en Londres otros 2 años, en China, en Israel, en muchos países, formándome en cuestiones sobre todo de neurofisiología y de control motor, que lo aplico mucho a la enfermedad de Parkinson, pues porque es un tema que me apasiona, pero lo que me apasiona también es todo lo que tiene que ver con las adaptaciones nerviosas y el control del movimiento en general, ¿vale? Y las adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza, que ha sido un tema que siempre me ha gustado también mucho, ¿eh? Y ese soy yo.
Sí, como una pregunta que me surge, porque además cuando yo estaba intentando preparar el guión y tal para el podcast, una de las cosas que yo veía es tus investigaciones con el Parkinson, pero también veía cosas más a nivel deportivo, de rendimiento, etcétera, etcétera. Y mi pregunta ahí, porque yo creo que es una dicotomía que igual tenemos todos un poco, yo por lo menos la tengo, ¿qué es el trabajo con rendimiento y el trabajo con salud? Yo ya no hablo de estética ni me meto por ese medio, sí. ¿Para ti qué significa cada uno de ellos y qué te da, como que te llena un poco más?
A ver, realmente, y si soy sincero, a mí personalmente me motivaba más el trabajo con pacientes de Parkinson que con deportistas de élite, que también me gustaba, ¿okay? Pero ya te digo, por cuestiones un poco de vida, pues me fui decantando más por el estudio de la enfermedad de Parkinson. Pero lo que quizás estoy contento es haber tocado ambas barajas, ¿no? Y haber venido también de la práctica. Entonces, de alguna manera, siempre he vinculado ambas cosas. De hecho, quizás uno de los estudios más relevantes que tengo sobre adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza, fíjate tú, viene inspirado por mis trabajos con enfermos de Parkinson. Entonces, he tenido esa oportunidad de trabajar en la curva entera, ¿no? Es decir, si vamos al rendimiento, tenemos a los de élite que están ahí a la derecha, derecha, derecha. Y después tienes a la gente que está jodida. Aquellos que tienen enfermedades neurodegenerativas y con una capacidad funcional muy mala, están en el otro extremo. Entonces, cuando trabajas en esos dos extremos, pues bueno, yo creo que reflexionas mucho sobre esos aspectos, ¿no?
Sí, para mí siempre ha sido una cosa, porque también hemos entrevistado, estuvo aquí un invitado que ha hablado del trabajo con enfermos de cáncer y creo que es, no sé, es un trabajo como que yo siempre pienso que causamos una gran diferencia en la vida de muchas personas cuando trabajas con ellas, porque son las que realmente lo necesitan de verdad, es necesario.
A ver, sin duda alguna, que también es difícil, ¿eh? Porque cuando estás trabajando con una enfermedad neurodegenerativa, es muy difícil conseguir mejoras. Si las consigues, es muy difícil ser capaz de mantener la capacidad funcional. Entonces es excitante, pero puede ser también frustrante, ¿eh? Porque el movimiento es, vamos, yo creo que es la mejor píldora que tenemos, pero tiene sus límites también,
Sí,
¿vale? Tenemos que ser
claro.
conscientes de ello, ¿no?
Sí, que hay veces que, bueno, a la propia naturaleza no la vence
No,
nada. Entonces,
nada.
eso es. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el tema
Vale.
que nos trae aquí, que es son las adaptaciones nerviosas en el entrenamiento de fuerza. Coméntanos un poco acerca de, en tema general, de hallazgos, de los últimos hallazgos, de últimas investigaciones que tú has
Vale.
realizado o que tú conoces.
Ok, a ver, lo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de las adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza son las limitaciones que tenemos, que existe en los estudios, fíjate. Problemas que tenemos, la mayoría de los estudios que estudian las adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza tienen una duración de 4 o 8 semanas. ¿Okay? Esa famosa curva de Sell, ¿te acuerdas? Que decía, en las primeras fases hay adaptaciones nerviosas, después hay adaptaciones de hipertrofia. Bueno, pues la mitad de esa curva es especulativa. Ese es un estudio de revisión de Sack, que él dice que solamente los estudios llegan a las 8 semanas. Entonces, claro, estudiar las adaptaciones nerviosas teniendo solamente un marco de 8 semanas, pues es limitante. Otra razón, otro problema que tenemos en el estudio, que la mayor parte de los estudios utilizan contracciones isométricas, por razones meramente técnicas, por razones de instrumentación que nosotros tenemos para medir el sistema nervioso. Entonces utilizamos contracciones isométricas y en movimientos muy analíticos, muy simples, muy poco ecológicos, que nada tienen que ver con una cargada, con una sentadilla profunda, con un salto. Vale, entonces tenemos esas limitaciones. Lo que sabemos de las adaptaciones nerviosas, las sabemos en base a esos estudios. ¿Okay? ¿Y qué sabemos? ¿Vale? Pues sabemos, por ejemplo, y yo creo que esto es importante, sabemos, por ejemplo, que con el entrenamiento de fuerza no mejoramos el porcentaje de fuerza máxima que nosotros somos capaces de generar voluntariamente. Dicho de otro modo, no es verdad que exista, como nos han explicado en la facultad, como aparecen en los manuales, no es verdad que exista una reserva de fuerza. ¿Vale? Un nivel de fuerza al que únicamente podemos llegar en una situación de alarma, en una situación de estrés. No, sabemos que eso no es así. De hecho, esto ya se decía incluso en los años 60, con lo cual hay que preguntarse de dónde salió esa idea, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? De una manera muy sencilla. Entonces, una contracción isométrica máxima del bíceps, lo que tú necesites, ¿sí? A la máxima intensidad. Si en ese momento yo le doy un estímulo eléctrico al nervio que lleva todas las neuronas motoras del bíceps, si yo doy un estímulo eléctrico, si tú voluntariamente estás reclutando todas las neuronas motoras, la fuerza que estás generando no va a aumentar. Ahora, si tú no estás reclutando todas las neuronas motoras, en el momento que te doy un chupinazo eléctrico, un estímulo eléctrico en el nervio, esa fuerza, ¡pum!, va a aumentar. Bueno, pues haciendo esos estudios, sabemos que con un poquito de entrenamiento somos capaces de generar prácticamente el 100%, 99% de la máxima fuerza que nosotros podemos generar en diferentes grupos musculares. Puede haber alguno que esté en el 95%, ¿vale? Pero que realmente no existe esa reserva de fuerza, ¿no? Esta historia que nos contaban de la abuela ve a una niña debajo de la rueda y va la abuela y levanta el coche. No, va a quedar herniada, pero el coche no se va a mover, ¿ok? Vale, entonces, eso lo sabemos. Por tanto, por mucho que entrenemos, que después hay otra cuestión muy importante, que es que una cosa es hacer estudios con gente sedentarios, ¿sí? Y otra cosa es hacer estudios con gente entrenados. Como digo yo, con gente sedentaria, mejoras la fuerza tomándose un cubata. ¿Ok? Y esto está publicado, no me lo estoy inventando, del año 60. Tenían a un grupo de 11 tíos, ¿sí?, que les mandaban a hacer fuerza de agarre, les daban pues cafeína, les daban alcohol, les daban un montón de sustancias, les decían que gritaran, les daban un disparo detrás para cuando hacían fuerza, los hipnotizaban. ¿Okay? Y todos mejoraban la fuerza en esas condiciones, menos un tipo, macho, que no mejoraba nunca. Lo hipnotizaban, nada. Le daban esto, nada. ¿Por qué? Porque era el único de toda la muestra que era un tío entrenado, era un halterófilo. ¿Ok? Entonces, que sepamos eso, ¿vale? Que nosotros somos capaces de generar nuestra fuerza máxima. Con un poquito de entrenamiento, ya somos capaces de generarlo. ¿Okay? Solo lo que sabemos. ¿Qué más sabemos? Si me enrollo mucho, Rodrigo, me cortas, ¿vale?
No, no,
Pues
tranquilo,
que en
sigue.
las primeras semanas de entrenamiento lo que sabemos es que nuestras neuronas motoras, ahora para activarse, son capaces de activarse cuando yo genero una menor fuerza. Dicho de otro modo, el umbral a partir del cual yo activo una neurona motora con el entrenamiento en esas primeras semanas disminuye. ¿De acuerdo? Me es más fácil activarla. No solo eso, sino que también aumento la frecuencia de estimulación de esas neuronas motoras. Es decir, es capaz de mandar más impulsos por segundo, por tanto, es capaz de generar más fuerza por segundo. Eso también lo sabemos, ¿sí? Y quizás el hallazgo más relevante de estos últimos, yo diría, 5 años, una cosa así, es algo que ha roto un poquito los esquemas, porque todo el mundo se ha puesto a estudiar aquí arriba las adaptaciones nerviosas, ¿no? Con unas técnicas que se llama estimulación magnética transcraneal, ¿no? Has oído hablar de esto de la excitabilidad cortical, ¿no? Y cositas así y tal, ¿no? Bueno, pues a mí era algo que nunca me cuadró. Es decir, ¿cómo se van a producir aquí adaptaciones, aquí arriba? Si realmente aquí arriba lo que controla es la musculatura de la mano. Es decir, nuestra musculatura de la mano está muy controlada a nivel de nuestra corteza. Tenemos una gran representación. Pero a nivel del resto de los músculos más axiales, más proximales, la representación cortical que tenemos es muy pequeña. Es decir, toda esta musculatura está más controlada por estructuras que están por debajo. ¿Okay? Entonces, claro, investigábamos yo también sobre qué está pasando aquí, ¿sí? Y veíamos que salían cosas, después no se replicaban, era una cosa muy extraña, ¿no? Y a mí siempre me preguntaba eso, yo, joder, pero si yo cuando hago una sentadilla profunda, lo que menos me trabaja es esto, joder, quiero decir, la sentadilla profunda, lo que tú levantas, depende y correlaciona muchísimo con la musculatura que tienes extensora de la espalda, mucho más que con el cuádriceps, ¿no? Y dices, y toda esa musculatura no está aquí arriba, ¿no? No está controlada desde aquí arriba. Entonces, ¿por qué estamos centrándonos todo el tiempo aquí arriba? Pues por una razón, Rodrigo, y esto es un sesgo que tenemos los investigadores, porque es lo que podemos medir. Y como es lo que podemos medir, le intentamos dar más relevancia de la que realmente tiene. Entonces, en el año 2014, por trabajos míos con la enfermedad de Parkinson, se me ocurrió una manera en la que podíamos quizás medir esas adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza que no vinieran de aquí arriba. Y eso es lo que gracias a el reflejo de sobresalto. Y te lo voy a explicar de una manera sencilla, ¿vale? Tú estás ahora sentado, alguien cierra la puerta de manera brusca, es decir, se produce un sonido muy grande, y tú vas a tener una reacción refleja, ¿vale? Se va a contraer musculatura axial, ¿eh? Vas a ir hasta... Es como un mecanismo de protección, ¿de acuerdo? Es un susto que te llevas, es el reflejo de sobresalto. Lo que es curioso con ese reflejo es que tú imagínate que estás esperando para hacer una tarea de reacción. Tú estás delante de la pantalla y cuando aparezca un círculo tienes que ir rápidamente y tocar ese círculo, ¿vale? Bueno, pues si en el momento que aparece ese círculo se produce un sonido muy grande, ¿sabes lo que va a pasar? Esto. ¡Pum! Vas a hacer el movimiento con un tiempo de reacción por debajo de lo que es un movimiento voluntario. Es posible que no seas ni consciente de que has hecho el movimiento. ¿Ok? Eso es lo que es la reacción de sobresalto. Y eso todo se produce, ¿por qué? Porque ahora quien desencadena el movimiento no es tu corteza. Son unas estructuras, es una estructura que tenemos, que se llama la formación reticular. Es un conjunto de millones de neuronas que tenemos ahí en el tronco del encéfalo, ¿vale? La formación reticular es la que hace que se desencadene desde ahí ese movimiento. Bueno, pues esto que lo hacíamos con Parkinson, en el año 2014 dijimos, vamos a hacer un press de banca y vamos a ver qué pasa. Cuando un press de banca, en el momento que tú tienes que responder a un estímulo visual para hacer un press de banca concéntrico, en ese momento damos un sonido que provoca el reflejo de sobresalto. ¿Sabes qué pasaba, tío? Que se incrementaba la RFD en un 30%. Es decir, nosotros voluntariamente somos capaces de generar nuestra fuerza máxima. Lo he dicho antes, ¿sí? Pero voluntariamente no somos capaces de generar nuestro máximo ratio de desarrollo de la fuerza. No somos capaces de generar nuestra máxima fuerza explosiva, si quieres decirlo así. Entonces dijimos, hostia, esto es súper interesante. Y lo escribimos, lo publicamos, esto fue en el año 2014. Diciendo que el poder medir esta formación reticular a través del reflejo del sobresalto podría ser interesante para ver las adaptaciones nerviosas. A ver, ¿qué pasa a ese déficit de fuerza que yo voluntariamente no soy capaz de generar tras un entrenamiento de fuerza? ¿Sí? Bueno, pues lo mandamos y básicamente a la gente le entró por un lado, a los investigadores, y le salió por el otro, ¿eh? Te estoy hablando del año 2014, ¿no? Con lo cual dije, bueno, pues oye, igual te equivocas. Uno se puede equivocar con sus razonamientos, con sus, como digo yo, perdón por la expresión, con sus pajas mentales. Y quedó ahí un poquito abandonado el tema, porque yo tampoco tenía mucho tiempo para dedicar a trabajos de fuerza. Pero en el año 2020, un grupo inglés publica el primer trabajo realizado con humanos no primates. Perdón, con primates no humanos, ¿vale? Con macacos. Sí, aunque hay también muchos humanos que se parecen primates a veces. ¿Ok? Entonces, publicaron el primer trabajo realizado con macacos de entrenamiento de fuerza. Un trabajo alucinante. Donde le metían electrodos, después los entrenaban. Incluso después les hacía una autopsia para ver qué cambios había ocurrido a nivel de su sistema nervioso. Estos investigadores no estaban interesados en el entrenamiento de fuerza. Estos investigadores estudian en rehabilitación de accidentes cerebrovasculares y querían saber la capacidad que tiene esa formación reticular, ¿vale?, para temas de rehabilitación. Pero a lo que voy, ¿qué fue lo que encontraron? Que las principales adaptaciones se producían en la formación reticular. Aquella misma que nosotros en el año 2014 dijimos que tenía que ser tenida en cuenta para explorar las adaptaciones nerviosas. Entonces, yo tuve la oportunidad después de estar en su laboratorio hablando de nuestro estudio, y bueno, y ahora, pues quieras o no, pues sí, el estudio este que teníamos del 2014, pues se ha vuelto muy popular, ¿eh? Y ahora ya la gente ya habla de la formación reticular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que quizás ese, en los últimos años, ha sido el descubrimiento, porque ya te digo, es un pedazo de estudio el que hizo el grupo inglés, ha sido uno de los descubrimientos más relevantes. Pero la realidad es que aún sabemos muy poquito, tío, de las adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza, y sobre todo porque los periodos de los estudios son periodos muy limitados de entrenamiento. Okay. Se necesitan estudios más largos para ver qué es lo que está pasando.
Ya. Entiendo. Me surgen dos preguntas. Voy a volver un poco atrás. Cuando has hablado de que nosotros... No de por sí, pero sí con un poquito ya de entrenamiento podemos alcanzar nuestra capacidad de generar esa fuerza máxima. cuando hablamos de continuar entrenando, continuar mejorando, ya sea pues la capacidad de ejercer fuerza máxima, ¿dónde se están realmente produciendo estas adaptaciones si realmente nosotros tenemos esa capacidad ya?
Las principales adaptaciones, insisto, si estamos hablando de musculatura de la mano, es posible que las principales adaptaciones fueran a nivel de la corteza. Es posible. Pero cuando estamos hablando de movimientos ya, pues mira, tío, la cargada, la arrancada, un press de banca, una sentadilla, es decir, movimientos que nosotros utilizamos cotidianamente, las principales adaptaciones no se producen en la corteza, porque la corteza lo que realmente le gusta es la complejidad. La corteza se activa más si yo hago esto que si hago la máxima fuerza con el dedo. A la corteza la fuerza le da igual. Dice, esto para los brutos. ¿Okay? Le gusta más la complejidad. Entonces, las principales adaptaciones se están produciendo por debajo de la corteza. ¿Vale? Y ahora sabemos que a nivel de la formación reticular es una estructura que juega un papel fundamental.
Entiendo. O sea, que siguen siendo realmente adaptaciones nerviosas.
Sigue habiendo. Después hay una discusión. Vale. Este estudio lo marca claramente. Este estudio marca claramente que al menos en un periodo de 8 semanas hay adaptaciones nerviosas. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo las evidencias que teníamos de adaptaciones nerviosas eran indirectas, porque no podíamos medir el sistema nervioso. Ahora que lo podemos medir, sabemos que hay adaptaciones nerviosas. Lo que no sabemos, y esto es muy importante, es cuánto perduran en el tiempo. Por ejemplo, comenté antes que se ha comprobado que el umbral, ¿sí?, de las neuronas motoras, a partir del cual, el umbral de fuerza a partir del cual se activa, disminuye con el entrenamiento de fuerza, ¿no? Es decir, se activan antes y aumenta la frecuencia de descarga. Esto es un trabajo hecho con electromiografía de alta densidad, ¿no?, del grupo de De Vecchio. Pero fíjate, este mismo grupo, ahora, cuando hace un estudio comparando sujetos entrenados con sujetos no entrenados, sujetos entrenados en fuerza, con sujetos no entrenados, no encuentra esas diferencias. ¿Me explico? Es un estudio transversal, ¿ok? Pero no encuentra esas diferencias. Entonces, claro, uno empieza a preguntarse si esas adaptaciones nerviosas que se están produciendo son adaptaciones mediadoras, ¿ok?, de otras posibles adaptaciones más estructurales, más de hipertrofia, más de la arquitectura muscular. Es decir, no sabemos hasta qué punto esas adaptaciones nerviosas a largo plazo se mantendrían, seguirían siendo potenciadas, contribuirían. Fíjate, no sabemos nada aún, tío. Pero que las hay, las hay. Ahora, después de 2 años de entrenamiento de fuerza, ¿cuál es la contribución de esas adaptaciones nerviosas? Es lo que no sabemos. De hecho, hay una discusión en la literatura muy fuerte. Unos dicen que lo principal es la estructura, la hipertrofia, y otros dicen que no, sí, que la hipertrofia eso es algo residual, que es el sistema nervioso. Pero no tenemos evidencias ni de uno ni de otro porque no tenemos estudios longitudinales de más de un año, joder.
Ya, claro, que no se puede saber si realmente esas adaptaciones son puntuales para facilitar
efectivamente. Efectivamente.
O realmente esas adaptaciones continúan sucediéndose y aumentando.
Efectivamente, exacto, Rodrigo. Lo has resumido muy bien.
Sí, sí, lo estoy intentando fácil y créeme, yo creo que es la vez que más difícil me está resultando esta tarea, pero lo voy a intentar. Vale, eso comprenso, entendido. La parte del reflejo de sobresalto que has mencionado en ese estudio que vosotros realizasteis, ¿ese reflejo de sobresalto tiene que ser algo que se haga de manera inesperada? Es decir, ¿vosotros en vuestro estudio los participantes no sabían que eso iba a suceder? ¿O cómo
es? Sí, los participantes lo hacían en 3 condiciones. Ellos tenían una pantalla delante para el press de banca, se aparecía una luz, ellos tenían que hacer el movimiento. Pero de vez en cuando, con la luz, aparecía también el sonido de sobresalto. ¿Vale? Lo hacían varias veces. Al final le dábamos igual, en el total de las repeticiones había 15 repeticiones con el reflejo de sobresalto. Muy poquitas porque es un reflejo que se habitúa muy rápido, ¿vale? Es un reflejo que deja de tener efecto muy rápidamente, ¿ok? Pero es decir, eran unas... Exacto. No cuando te lo esperas, cuando ya te estás habituando a él. Porque ellos no saben si va a venir el reflejo, si no va a venir, sabe que puede el sonido, ¿no? Saben que puede haber una condición donde de repente haya sonido, ¿no? Entonces, sí, es un paradigma, ya te digo, muy, muy interesante, pero lo que es más alucinante, que a mí me trae de... Dices tú, eran sujetos entrenados, ¿eh?, los que nosotros hicimos en press de banca. Y todos ellos mejoraron la RFD, el ratio de desarrollo de la fuerza, entre un 15 y un 30%, que es una barbaridad. ¿Okay? Y después, joder, hicimos otro estudio transversal donde comparamos a gente entrenada en fuerza, eran escaladores, pero escaladores profesionales, ¿vale?, con gente deportista, pero que no trabajaba la fuerza, para ver qué pasaba a nivel de esa fuerza que evocábamos con el sonido, con reflejo de sobresalto. Y lo que pasaba es que los escaladores, la fuerza que les inducía el reflejo de sobresalto era mayor que en los sedentarios. Yo esperaba que fuera menor. ¿Por qué? Porque yo esperaría que digo, joder, pues con el entrenamiento de fuerza, yo ahora soy capaz de generar más fuerza explosiva. Queda menos de generar por el reflejo de sobresalto, ¿no? Pues no, era lo contrario. Dicho de otro modo, tío, que se producen adaptaciones en la formación reticular, pero que muchas de esas adaptaciones que se producen, nosotros no somos capaces de acceder a ellas voluntariamente. Es alucinante. Entonces, claro, la idea ahora es, ¿y cómo puedo yo hacer para acceder a ella? ¿No? Lo discutíamos en el grupo esto, ¿no?, con ingenieros y tal y cual. Pues claro, yo, por ejemplo, con mi colega Pedro Jiménez, ¿no?, que es entrenador de velocista, es un tío que sabe mucho, ¿no?, de todo lo que es el tema de la curva fuerza-velocidad, tiene atletas olímpicos, ¿no? Le decía yo, joder, es que si fuéramos capaces en cada apoyo que tu deportista hace aplicar un 20% más de RFD, el resultado final a los 100 metros es la hostia. El tema es cómo hacer eso. Entonces, estamos intentando dar vueltas para ver de qué manera tú voluntariamente, sin necesidad de ese reflejo de sobresalto, seas capaz de generar ese 30% más de fuerza explosiva. Uh-huh. Pero está complicado.
Ya, entiendo que supongo que hay una serie de, bueno, como comentas tú, como esta formación reticular, estructuras que funcionan de manera completamente autónoma, sí, y que no tienes tú la capacidad realmente de llegar a ella.
Sí, sí, son estructuras, el reflejo es un reflejo primitivo, de protección.
Sí, entiendo. Es un poco como la película de... A mí se me llega la... No sé si has visto la película de Lucy, que es la película de
Adquiriendo poquito a poco, sí, sí, sí.
Es un poco ese rollo, ¿no?
Exacto. Sí.
Una de las cosas que se me ocurren es que, hablando de esta formación reticular, ¿tú crees o...? Bueno, claro, esto es una suposición total, pero ¿crees que puede haber otras formaciones que puedan, que es realmente voluntariamente sí que podemos llegar a ellas a través del entrenamiento, o que también sean involuntarias y que no conocemos?
Puede que haya, porque al final la musculatura está controlada, como digo yo, por muchos tractos, por muchas autopistas, ¿ok? La que viene de aquí es la autopista corticoespinal. Empieza en la corteza, acaba en la médula espinal. La que yo te estoy hablando es la reticuloespinal, ¿vale? La formación reticular. Pero después tenemos muchas más. Tenemos la rubroespinal, la vestibuloespinal, la cerebeloespinal. Tenemos muchas. Que tengan un papel más relevante o importante en la producción de fuerza es más cuestionable. ¿Okay? Yo diría que tenemos poco margen de estructuras a ese nivel. Pero bueno, también lo que dices tú, estoy especulando.
Sí, bueno, pero esta estructura se ve, digamos, activada, por decirlo de alguna manera, a través de un proceso auditivo, o puede ser de otros procesos también.
El reflejo de sobresalto se desencadena, puede ser auditivo, puede ser visual, de muy alta intensidad, y puede ser incluso táctil. Pues imagínate que estás en casa tú solo y de repente notas algo, ¿vale? Eso es el reflejo de sobresalto. Pero lo que más está estudiado es el auditivo, porque es el más fácil de proporcionar.
Ok. Y volviendo un poco a lo que has comentado, ¿no?, que hablabas con Pedro Jiménez, esta parte más práctica, allí ya, una vez más, es adivinar un poco, pero ¿cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Crees que en algún momento eso llegará a pasar, o realmente crees que no va a llegar a ser eso así?
No lo sé. El sistema nervioso es bastante espectacular en el sentido que nosotros tenemos reflejos. Esto lo sabemos, por ejemplo, con pacientes que han tenido accidente cerebrovascular y que tienen una parálisis o mucha espasticidad, mucha rigidez en la pierna. entonces tiene dificultades para caminar, sobre todo porque hay un reflejo, que es el reflejo de estiramiento, que está muy, como diría, muy activo, ¿no? Entonces hace que esté contraído prácticamente el músculo todo el tiempo, ¿no? Esto es un reflejo que dura igual, no sé, 40 milisegundos, ¿no? Desde que se produce un estiramiento del músculo. Y hay una serie de investigadores que han hecho unos estudios acojonantes donde son capaces de enseñar a los pacientes andando en una cinta y observando gráficas de cuánto están activando sus reflejos, es decir, a través de biofeedback, les han enseñado a disminuir la activación de ese reflejo, que se traduce además en una mejora de la marcha en estos pacientes. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, en el momento que somos capaces de dar, ¿sí?, un feedback al sujeto, entonces ahí está la clave. ¿Cuál es el problema de este reflejo de sobresalto? ¿Qué feedback le podemos dar al sujeto? Sobre todo un reflejo que se habitúe muy rápidamente. Me explico. Sí. En ese caso, sí, tú puedes estar midiendo, en el caso de los accidentes cerebrovascular, puedes estar midiendo el reflejo a nivel de la pierna en cada paso. Entonces ves que, muy grande, muy grande, muy grande. Pues venga, intento que baje. Dicho de otro modo, es decir, los reflejos son altamente modificables. Lo que necesitamos siempre es tener feedback, tener información para ser capaces de saber si lo estoy modificando o no. Esto es como llevar un pulsómetro, tío. Vale, llevo un pulsómetro, bájate las pulsaciones. Bueno, pues si miras cómo bajan las pulsaciones, vas a aprender más fácilmente a bajar las pulsaciones que si no tienes esa información. Entonces la clave está en ser capaz de tener algún parámetro neurofisiológico que yo te pueda dar a ti, que tú lo puedas ver y lo puedas relacionar con lo que estás haciendo. Esa sería la manera.
Claro, claro. Porque luego la clave de todo eso está en que al final es esa parte del entrenamiento. Luego la otra parte que se me ocurre a mí es que imagínate que nosotros llegamos a aprender a utilizar esto. Cuando llegamos a la competición, probablemente no vaya a ser posible dar ese tipo de estímulos. Tú compites y no hay nada
claro, que claro, puedas claro, utilizar. Incluso para el entrenamiento, a ver, estamos hablando de que igual en uno que lo deja sordo al paisano porque es un sonido de 120 decibelios y otra que se habitúa muy rápidamente, me explico. Entonces, no sé si realmente existe la posibilidad de modular, de entrenar ese circuito, o si simplemente está ahí ese circuito y lo que nos permite es explorar qué cambios se están produciendo con un entrenamiento de fuerza.
Sí, vale. Ok, entiendo. Y sobre esto, la última pregunta que me surge, que esto también no estaba en el guión, pero bueno, no
está. No, joder.
Hay una de las cosas que se lleva bastante, yo creo que más en España, en Europa lo he visto bastante también, que es toda la estimulación a nivel, pues tanto vestibular como táctil, como auditiva, en el entrenamiento y readaptaciones de muchos deportistas. Esto, justo como me has mencionado este estudio que comentabas de la marcha, que, digamos que, caminos lleva este tipo de entrenamiento, por qué puede llegar a ser efectivo o no, o realmente si es que realmente no sabemos nada al 100% y si es efectivo.
A ver, es una pregunta muy general. Muy general. Vale, sí, pero yo te voy a dar mi opinión. A ver, yo tampoco sabía esto cuando trabajaba en el deportivo, ¿ok? Vale, pero yo te voy a dar una opinión de por qué a veces igual podemos estar o podemos tener un pensamiento erróneo en esto de los procesos que deben de estar implicados en la rehabilitación. ¿Okay? Y te voy a poner el ejemplo siguiente. Es decir, hay estudios que nos dicen que, insisto, yo no soy ni rehabilitador ni es mi especialidad. Yo te estoy hablando desde el punto de vista del control del movimiento, ¿no? Entonces, sí que hay estudios que nos dicen que pues, una lesión en el ligamento cruzado anterior de una rodilla se produce a los 50 milisegundos tras el contacto. ¿Vale? Eso es una latencia muy corta, es un tiempo muy, muy, muy corto. Es tan corto que prácticamente no hay ninguna capacidad reactiva por parte del cuerpo para compensar esto. Dicho de otro modo, puede haber reflejos, pero esos reflejos que puedan de alguna manera proteger la pierna van a tener lugar a los 100 milisegundos. ¿Okay? Con lo cual, no es posible, a través de una reacción, evitar esa lesión. ¿Me he explicado?
Sí.
Del mismo modo, tampoco es posible replicar esa situación de la lesión en un proceso, evidentemente. Ahí lo que ha pasado, ha habido una... Pues imagínate, tobillo, ¿vale? Que yo me lo he roto dos veces. Pues hay una carga excesiva, la musculatura peronea no la aguanta, bumba, y rompe. Tú esto no eres capaz de simularlo. Tú puedes potenciar los peroneos para ser más fuerte. Pero esa situación de una carga superior a la que tú puedes soportar, eso no lo vas a replicar nunca. Por tanto, los procesos reflejos que pudiera desencadenar esa lesión no se pueden entrenar. Y sobre todo porque no hay una respuesta reactiva, es decir, protegernos de una lesión o los procesos de rehabilitación no pueden o no deben de centrarse en potenciar las respuestas de reacción. Hay que centrarse en la anticipación, en los procesos anticipativos. Eso es cómo nosotros podemos evitar esa situación. Esta es la teoría. A ver si me explico. Por ejemplo, cuando uno usa estas bolsas de goma, ¿no? que tienen agua, ¿no? Que las he visto por ahí por Instagram, ¿no? Cosas así, ¿vale? Eso puede estar bien para potenciar la musculatura. No digo que no, porque, coño, estás trabajando la musculatura. Pero ahí no estás, desde mi punto de vista, cuidado, igual me equivoco, pero tú ahí no estás produciendo ningún mecanismo más allá que fortalecer la musculatura, ningún mecanismo que te vaya a evitar tener una lesión.
Nada, ¿por qué? Cualquier otro ejercicio de trabajo.
Claro, ¿por qué? Porque tú no te puedes anticipar, ahí se están produciendo unas perturbaciones y tú no te puedes anticipar a ellas porque son aleatorias. Entonces no puede haber procesos anticipadores, simplemente tú estás reaccionando a ese cambio de peso provocado por el desplazamiento del agua. Pero tú no te estás anticipando a él. Es decir, que los procesos de rehabilitación tienen que ir centrados en la anticipación. A ver, ¿cómo debo de recepcionar para que no se produzca esa situación? Pero claro, esto es muy fácil cuando yo lo digo así. Otra cosa es, joder, vale, enseñar eso, cómo debo de recepcionar. Porque después tenemos incluso otro problema más. Por eso que yo, la verdad, que aquellos que os dedicáis a readaptación y rehabilitación, joder, me saco el sombrero, porque realmente tenéis una labor muy compleja, ¿no? Porque tenemos otro problema más. No tenemos ya un problema solamente de que la respuesta refleja de nuestro organismo poco va a hacer. Tenemos otro problema más, que es el automatismo. Que tú cuando vas a darle de cabeza al balón, estás pensando dónde está el balón, dónde está tu contrincante. No estás pensando en la posición de tu cuerpo en el espacio ni cómo está colocada la rodilla en un genovalgo varo cuando vayas a recepcionar. Ok, entonces los procesos, es decir, tienen que pasar de movimientos muy controlados, sobre todo para saber cómo debo de recepcionar, a poco a poco, esos procesos tienen que automatizarse para no tener que prestarle atención. Porque la situación de juego real no le vas a prestar atención. Ok. Entonces, esas son cuestiones que yo creo que son muy importantes tener presente cuando yo estoy... ¿Cómo se hace eso? No lo sé. No, pero quiero decir, pero que son cuestiones a tener presentes. Es decir, centrarse en la anticipación, en los procesos anticipativos, que son los que
antes
sí que te pueden...
que suceda.
Claro. Son los que te pueden proteger, los otros no.
Sí.
Los otros es muy difícil que te protejan y son muy difíciles
reaccionar,
de entregar. Claro. Porque no vas a simular esa situación, nunca.
Claro,
puedes estimular.
Claro.
La cinemática sí, pero la cinética, las fuerzas, eso no lo vas a replicar. Y por otro, es el automatismo. Es decir, ¿vale? Que el sujeto aprenda por la repetición cómo tiene que ser esa recepción. Pero poquito a poco hay que distraerle. Ese proceso hay que intentar, en la medida que se pueda, automatizarlo, que siga siendo flexible, pero automatizarlo y que no le tenga que prestar atención.
Claro.
Porque una de dos,
claro,
o le da el balón
final,
o se...
Sí, una de las cosas que yo siempre digo es, si quieres... cuanto más te acostumbres a jugar a tu deporte, a ponerte en diferentes situaciones contra diferentes personas, es lo mejor, digamos, es el
mejor
que puedes hacer.
Eso, Rodrigo, es algo que yo cuando entré en esto de Instagram flipé, ¿no? Es un mundo nuevo. Yo entré en esto de Instagram en la época del COVID porque no tenía nada, tenía una niña de 6 años encima de la chepa, unos colegas me habían dicho, Miguel, ábrete una cuenta de Instagram y te entretienes. Y yo, vale, pues venga, ¿no? Entonces, claro, pero fue un mundo nuevo, ¿no? Ver un poquito todo lo que había por ahí, ¿no? Entonces, claro, me llamaba la atención, pues, un poquito que el principio de especificidad, que para mí es uno de los principios más importantes que hay de entrenamiento deportivo, casi no existía, casi no se veía. en esto de Instagram, ¿no? Y es lo que dices tú, pero es que el principio de especificidad vale para todo. Vale para lo que tú me estás diciendo de readaptación, vale para los procesos cognitivos, que en vez de dar cositas a las luces, no, no, no. Si sabemos además que los deportistas lo que son muy buenos anticipando. No tienen un mejor tiempo de reacción, eso es mentira. Un tío de Fórmula 1 lo publicaba el otro día. Un tío de Fórmula 1 no tiene mejores tiempos de reacción que tú, joder. Lo que hace es saber cuáles son las señales importantes y anticiparse. Tú vas conduciendo el coche y no prestas atención únicamente a las luces del coche que tienes delante. Estás mirando las luces del coche que tienes dos lugares más adelante, para anticiparte mejor. ¿Entiendes? Para no darle un viaje al tío por detrás, si solamente reaccionas a esas luces, ¿no? Y la especificidad es fundamental para todo, para los procesos de toma de decisión que están en el deporte, como para los procesos de readaptación y, oye, y para los procesos de entrenamiento deportivo también. ¿Qué pasa? Que claro, joder, uno no puede mejorar la fuerza, como digo yo, que era lanzador de jabalina. Yo no puedo mejorar la fuerza lanzando la jabalina. Ni puedo lanzar una jabalina de 2 kilos que me reviento el hombro. Entonces tendré que hacer otro tipo de trabajo, más general, más especial, para después poder aplicar esa fuerza en el lanzamiento de jabalina, ¿no? Pero al final es el principio de especificidad, que es lo que me decías tú, es fundamental.
Sí, yo creo que se ha, bueno, estoy traduciendo un término, pero bastarizado, bastarizado viene de bastardo. Bueno, más o menos, porque se ha hecho un circo de ese principio, yo creo, un poco, porque se ha perdido. El principio de especificidad no es nada en concreto, sino hacer lo que tienes que hacer la acción que realmente requiere.
Sí, no hay
Y
más, pero
hacerla,
si tú.
pues, a mayor o menor intensidad y rehabilitándote poco a poco, añadiendo la
Exacto.
intensidad y otras cosas.
Totalmente, vamos. Pero que bueno, siempre digo que es muy fácil decirlo desde aquí, desde la grada,
Claro.
que.
Claro.
Pero hablando desde el control del movimiento, desde los procesos de control del movimiento, al menos que lo sepamos. Porque claro, si
Sí.
no lo sabemos, pues entonces ya igual no es más difícil tomar decisiones, ¿no? Yo no
Sí,
quiero
no, pero
darle,
es
no quiero dar
importante.
lecciones, no quiero dar lecciones a nadie, faltaría más, joder,
No, no,
¿vale?
totalmente, pero es
Pero
importante saberlo para, no para, simplemente para decidir tomar otra ruta y empezar a decir, ostras, vamos a empezar de dejar de hacer esto porque estamos gastando tiempo que podríamos estar utilizando en otras cosas, que al
seguramente
final,
sí.
porque yo siempre lo digo, ¿no? No vas a hacer daño a la persona, no haces daño,
Claro,
pero
bueno,
el daño que
sí.
puedes estar haciendo es perder tiempo,
Perder tiempo,
porque tenemos un
efectivamente.
tiempo muy limitado, tanto en la vida como en nuestro
Sí,
entrenamiento,
sí, sí.
como para estar haciendo cosas que son más un juego que puede ser entretenido hasta cierto punto.
Ya.
Pero tengamos claro qué objetivo tiene eso,
Tenemos
si
que
es
buscar.
jugar y poner, es calentarte un poco o realmente tiene algo más
Sí,
profundo que
sí.
realmente no es cierto. Vamos a hablar de un tema que esto surgió, voy a poner un poco de contexto, vamos a hablar de los saltos asistidos. Esto surgió, yo tengo la comunidad, que tenemos un grupo de Discord y un día estaba pensando yo, hablando de saltos asistidos. Y empecé a pensar y compararlos con la supravelocidad en carrera. Y empecé a decir, pero no tiene sentido si yo llevo muchísimo tiempo haciendo rehabilitaciones de ligamento cruzado, en algunos casos por jugadores de básquet y de vóley, utilizando esos saltos asistidos muchas veces en el proceso de rehabilitación hasta llegar a poder saltar sin la banda. Y simplemente por eso llegué a decir, ostras, ¿tiene sentido realmente estar utilizando estos saltos asistidos para teóricamente mejorar a la velocidad a la cual nosotros podemos producir esa fuerza máxima? Y después, a partir de ahí, pues empezamos a hablar con gente del grupo que además luego coincidieron contigo en el máster. Y
Así
sé que trataste
que
este tema porque me vinieron una vez, después de haber discutido durante un montón de tiempo, y dijeron: oye, me ha
que
dado
no.
Fernández de Lomo, me ha dicho que sí, tío, me callo. Y yo
No, a
dije:
ver, a
mira,
ver.
seguramente yo no sé explicar por qué, o no muy
Ya.
bien por qué, pero me gustaría preguntarte por qué.
Vale. A ver, tú comentaste algo a nivel de readaptación, de rehabilitación. Vamos a sacarlo del contexto de ahí, ¿vale? Porque sobre eso no he pensado. ¿Ok? Yo he pensado simplemente en un tío que quiero que salte más alto, si tiene sentido hacer los saltos asistidos, que fue una de las sorpresas que me llevé también yo en Instagram, viendo a la gente haciendo esto y no entendía muy bien cuál era el
Yo
objetivo, ¿no?
mismo, yo mismo.
Bueno, vale, no, pero sí, para eso estamos, para equivocarnos y corregir. A ver, lo primero, no hay ningún estudio, ¿eh? No hay estudios, yo lo he intentado buscar en la literatura. Hay estudios que usan gomas elásticas para acelerar la fase excéntrica, ¿ok? Para ver si acumulas más energía elástica y cosas así, pero no para liberar. Entonces, claro, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que hay un error de concepto. Dicho de otro modo, como durante la fase concéntrica, ¿sí? La fase concéntrica, la fase de impulsión va a ser más rápida por la goma elástica, yo voy a aplicar más fuerza, más rápidamente. Y ese es el error. Tú vas a aplicar la misma fuerza en 50 milisegundos. Da igual que yo te dé 50, que yo te dé 100 milisegundos para aplicar fuerza. Si tu intención es aplicar la máxima fuerza lo más rápidamente posible, eso no lo vas a cambiar. Simplemente porque te doy menos tiempo para aplicar fuerza. Porque eso depende de la velocidad de los impulsos. Es decir, si tú eres un tío entrenado, que eres capaz de hacer una repetición a la máxima velocidad, ¿ok? ¿Tú harías un press de banca asistido con gomas elásticas? No vas a aplicar más fuerza por unidad de tiempo. Es lo mismo que en la supravelocidad, ¿no? Cuando vas y te llaman de un tirante y vas más rápido. Los tiempos de contacto seguramente sean menor. Tampoco hay muchos estudios, ¿eh?, que aborden eso. Pero porque sean menores los tiempos de contacto, no significa que ahora en ese tiempo de contacto estás aplicando más fuerza, en ese tiempo, más fuerza que aplicarías si no tuvieras la goma elástica. Porque eso depende de tu sistema nervioso. ¿Vale? Ahí seguramente lo que va a pasar en la supravelocidad es que tú te vas a volver rígido. Tú vas a aumentar mucho la rigidez sobre el tobillo y sobre la rodilla. Aumentas la rigidez, es decir, vas a activar mucho agonistas y antagonistas. ¿Para qué? Para absorber la elasticidad. ¿Me explico? ¿Y por qué hacen eso también? Y hablándolo con Pedro, mi colega y tal, pues para trabajar la fase de recobro de la pierna. Ahí la tienes que recoger más rápido. Pero no es para producir más fuerza más rápidamente. Es más, en la supravelocidad, yo me acuerdo que el profesor Carlo Vittori, entrenador de Petro Mené, el único blanco que ganó los 200 metros lisos, le ponía un lastre cuando hacían supravelocidad para descender el centro de gravedad. Porque la técnica con la supravelocidad se modificaba y el tiro mucho más alto. Es decir, que hay que tener cuidado porque modificas la técnica. Entonces, lo mismo pasa con el salto vertical asistido. No porque la fase sea más rápida de impulsión. Tú vas a aplicar más fuerza. No, es imposible. Es más, tú ahora vas a tener una resistencia en contra de la fase de descenso. Vas a tener que hacer una fase de descenso más voluntaria, o decir, o prestar más atención a la fase de descenso. Cuando lo que sabemos es que la fase de descenso, cuanto más relajada sea, cuanto más te dejes tú, ¡bum!, dejar caer, mejor a la hora de acumular energía elástica. Porque si tú lo haces voluntariamente, vas a tener que activar todo lo que es el bíceps femoral y eso te va a producir inhibición sobre el cuádriceps. ¿Ok? Entonces, eso es una mala idea. ¿De acuerdo? Y después, claro, después ya tampoco comento el hecho de que, bueno, que seguramente vas a aplicar menos fuerza que la que podrías aplicar porque pesas menos en la fase concéntrica.
Claro, reduces la masa del sujeto, por lo tanto, eres capaz de saltar más alto, pero simplemente porque pesas
Entonces,
menos.
Entonces, ahora estamos haciendo un estudio con un chaval del TFG, le dijo, oye, vamos a hacer este estudio un poco, salió a colación de eso. ¿Por qué? Porque seguramente también lo que está pasando cuando saltas con gomas elásticas, incluso que la flexión de rodillas, incluso puede que sea menor que si la goma elástica. Es decir, estás modificando muchísimo la técnica para no obtener ningún beneficio a nivel de activación muscular. Y yo pienso todo esto por un estudio que nosotros hicimos, una serie de estudios, que les llamamos, describimos en la literatura, la ilusión de la cama elástica. Tú, si saltas en una cama elástica, ¿sí?, y después de saltar en una cama elástica, intentas hacer un salto vertical, un CMJ, en el suelo, alucinas. ¿Por qué? No, si no lo has hecho nunca, hazlo. Es acojonante. Saltas y dices tú, hostia, ¿qué está pasando? Saltas menos de lo que crees que has saltado y tienes unas percepciones totalmente confusas. Cuando estás en la cama elástica, lo que ocurre es que te vuelves como un bloque. Hay muy poca flexión de rodillas, muy poca extensión de tobillo. Eres un bloque rígido para absorber la cama elástica. Y cuando sales, sigue siendo un bloque rígido. y haces el primer salto, flexionas poquísimo las piernas, prácticamente no hay, la fase concéntrica es muy breve, saltas menos, tú incluso percibes que pesas un huevo, porque claro, pues yo estoy seguro, convencido, os lo diré, si me equivoco también os lo diré, después de hacer este estudio, de que eso pasa lo mismo con ese tipo de saltos. Que tú después, si el tío hace varios saltos, le sacas la goma elástica y le dices que haga un salto vertical, estoy seguro que salta menos, percibe que incluso salta menos y que la mecánica del salto se modifica totalmente. Sí, resumiendo, no le veo ningún uso.
Ya. Claro, esto surgió a través del contraste francés en un principio.
Claro.
Pero es un poco el efecto inverso a esa percepción de potenciación que nosotros podemos tener después de hacer una sentadilla a pasar a hacer un salto vertical. Es como
contrario, ¿no? Sí, pero yo creo que no. Es todo lo contrario. Es decir, si tú haces eso antes de un salto, vas a rendir menos. Estoy casi convencido.
Sí.
Estás liberando peso. La percepción que tú tienes es de pesadez. Cuando haces lo otro, de una contracción con cargas altas y después la sacas, la percepción que tú tienes es de livianez. Cuidado, eso no significa que vayas a rendir más tampoco. En este caso sí, pero eso no significa. Esto es como, fíjate, tú haces un press de banca con 100 kilos, ¿sí? Unas repeticiones, ahora te saco, te pongo 80 kilos que habías hecho antes y dices tú, hostia, los 80 me pesan menos después de los 100 kilos, ¿sí o no? Pero eso es una percepción.
Es percepción.
Percepción, eso es el órgano tendinoso de Golgi, es decir, el órgano, unos receptores que tenemos en los tendones que miden la tensión. ¿Qué ocurre? Cuando le metes mucha tensión, se satura. Entonces ahora vas a 80 kilos y no te manda los impulsos que debiera para los 80 kilos, te manda para 50. Dice, hostia, tú lo percibes como 50, pero eso no hace que generes más fuerza.
Sí, ¿vale? Sí, esto lo discutimos hace no mucho en un podcast que hablábamos de contrastes y de complex y de cómo realmente... el mismo experimento que tú planteas, si tú haces un buen calentamiento de cualquier otra manera y mides la velocidad de un press de banca 80 kilos y haces lo mismo sin un calentamiento, haces 100 y luego 80, probablemente esos 80 se levantarán a la misma velocidad, otra cosa sea la percepción.
Efectivamente, exacto. Porque por esa regla de 3, eso se lo explicaba yo a mis alumnos, me decían, no, pero yo ahora con 50 kilos, subo a 80 y ahora bajo a los 50 kilos, seguro lo muevo más rápido, digo yo, ¿no? Porque si lo movieras más rápido harías más repeticiones, joder. Y si haces más repeticiones, ¿qué significa? Que nunca te cansas. Ah, me fatigo, voy a 100 y hago más repeticiones ahora después de hacer una serie de 100 que antes de hacer una serie de 100. Es imposible. Es una percepción, nada más.
Sí. Sí, totalmente. Eso es lo que tratamos ahí, justamente, que al final es cuando entras a los principios de potenciación no son tan especiales como nosotros nos pensamos hasta cierto punto. Bueno, hemos metido muchas cosas, pero me gustaría acabar con una cosa hablando un poco del tema del entrenamiento en fuerza, de fuerza en pacientes con Parkinson, que tú has investigado mucho y me gustaría que trataras un poco por encima porque me gusta el rendimiento muchísimo, pero como hemos hablado al principio, el tema de la salud a mí siempre me ha tocado un poco y me parece que es lo que realmente es necesario hoy en día. Entonces me gustaría si pudieras hablar un poco del entrenamiento de fuerza en Parkinson acerca de lo que tú conoces y has investigado.
Vale. A ver, la cuestión con el entrenamiento de Parkinson es muy compleja. Porque fíjate, puedes tener un paciente de 40 años con la enfermedad de Parkinson que está haciendo el Warrior Challenge este americano. Es decir, que te hace dominadas, que te corre un maratón. Dices tú, ¿y a este tío qué le voy a hacer yo? Que vale. Y después tienes otro tío de 80 años hecho polvo. Quiero decir que tienes una amalgama, una heterogeneidad de pacientes enormes, ¿vale? Una de las claves para mí, que llevo muchos años en el tema del ejercicio físico en Parkinson, es saber si existe algún tipo de ejercicio, alguna modalidad de ejercicio que pueda tener un efecto específico en la enfermedad, no un efecto general. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un efecto general, si tú coges a un grupo de pacientes de Parkinson y los entrenas, van a mejorar funcionalmente. Como mejoraría un grupo de sedentarios, van a mejorar, ¿vale? O al menos los vas a ser capaz de mantener su capacidad funcional. Ese es el efecto general del ejercicio. Pero vamos al efecto específico. Es decir, un paciente de Parkinson, el problema que tiene es que entre paso y paso la amplitud se va reduciendo, ¿vale? Se va haciendo cada vez más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Pero él puede dar muchos pasos. De hecho, si va andando contigo, para ir a tu misma velocidad, lo que va a hacer es dar más pasos para compensar la reducida amplitud en cada uno de ellos. ¿Okay? Uh-huh. Tú, con el entrenamiento, puedes lograr que el paciente sea capaz de andar más rápido. Perfecto. Pero eso es un efecto específico. Puede que no. Puede que sea capaz de andar más rápido porque es capaz de dar más pasos por minuto. Pero igual la amplitud no ha mejorado. ¿Me sigues, Rodrigo? Uh-huh. Y esa es la clave para nosotros como investigadores. Intentar entender, oye, ¿hay algún tipo de ejercicio que pudiera tener un efecto específico? Por hoy no lo sabemos. Parece. Hay evidencias que simplemente andar en una cinta rodante sí que puede producir ese efecto. Pero aún no estamos seguros. Entonces, el resto de las intervenciones que tú hagas de fuerza, de resistencia, con pacientes de Parkinson, en función de su capacidad funcional, tú puedes entrenarlos como un sujeto sano. ¿Entiendes? Es decir, puedes hacer trabajos de alta intensidad de fuerza si quieres. Puedes hacer trabajos de fuerza hipertrofia si quieres. Es decir, yo lo que suelo decir es, todas aquellas recomendaciones de ejercicio físico en función de la edad, las puedes aplicar a un paciente de Parkinson, teniendo en cuenta, evidentemente, pues más sus detalles funcionales, cómo se encuentra ese paciente. Pero no hay contraindicaciones en ese sentido. Entonces hay muchos trabajos donde se trabaja fuerza hipertrofia con pacientes de Parkinson, fuerza explosiva, es decir, trabajar la RFD con ellos, que dicen que también es recomendable, pero hoy por hoy no tenemos ninguna estrategia, ¿vale? No tenemos ninguna estrategia que digas tú, pues esto es lo que tenemos que hacer. Para mí, el mensaje es, yo tengo que trabajar con una persona que tenga la enfermedad de Parkinson, si el tío ya lleva haciendo actividades, que siga con sus actividades. ¿Y qué haría con él si fuera un tío normal? Bueno, pues haría esto, esto y esto. Bueno, pues lo voy a hacer. Voy a ver si me responde, voy a ver si es capaz de hacerlo. Y listo. ¿Vale?
Sí, que es básicamente lo que has comentado, ¿no? A unas adaptaciones que conseguiríamos con cualquier otra persona, vas a mejorar, pues, como has dicho tú, la velocidad a la cual puede caminar, o si puede caminar durante más tiempo, pero no se conoce realmente.
Efectivamente, que después hay unas actividades que sí que son muy recomendables. Tareas de equilibrio, tareas con música, que tiene un efecto espectacular, pero bueno, que no vamos a hablar ahí un poquito de todo eso, ¿no? Sí, es decir, hay que tener en cuenta también el estado de medicación del paciente, para trabajar con él siempre en un estado que se dice on, donde la medicación hace efecto, etc. Pero sí, bueno, que no hay ninguna rutina, no hay ningún tipo de intervención a nivel de entrenamiento de fuerza que sea especialmente recomendable.
Sí, ¿okay? No hay nada que no sea tan recomendable como para cualquier otra persona.
Exacto,
pero efectivamente. Lo que se está buscando realmente, ¿no? El objetivo es encontrar algo que lo que haga es revertir un poco los efectos.
Nosotros es lo que estamos buscando. Revertir va a ser difícil, porque es un poquito, esto es luchar contra un muro, tú. Eso es una enfermedad neurodegenerativa. Por ahora no tenemos ninguna evidencia de, no hay ninguna medicación que tenga un efecto neuroprotector, es decir, que ralentice la enfermedad. El ejercicio podría tener ese efecto, pero aún no tenemos evidencias para saber. Lo que sí es importantísimo es que el paciente tiene que hacer ejercicio físico. A mí me gusta siempre digo la frase de que, oye, el tener la enfermedad de Parkinson no puede ser una excusa para no hacer ejercicio. Tiene que ser una razón más para hacerlo.
¿Puede el propio ejercicio en sí ralentizar la enfermedad?
No lo sabemos. No lo sabemos. Se han hecho estudios con monos donde a unos les provocaban la enfermedad de Parkinson con unas drogas. A un grupo de monos los tenían entrenando aeróbicamente, al otro grupo los tenían de control, sentados en el tapiz, ¿vale? Y les miraban la muerte neuronal en esos dos grupos, y tras un periodo de entrenamiento no había diferencia. Los monos que entrenaron eran funcionalmente mejores que el otro grupo, pero la muerte neuronal que caracteriza la enfermedad era idéntica en los dos grupos. Entonces, hoy por hoy no tenemos evidencias de que haya un efecto neuroprotector.
Okay. O sea, lo mismo pasaría un poco a la hora de sufrir la enfermedad, ¿no? Es el ejercicio.
Efectivamente, hay dos estudios hechos con 200.000 personas, donde vieron que aquellos que hacían 3-4 veces de ejercicio a la semana tenían un 40% menos de sufrir la enfermedad de Parkinson. Pero es un estudio correlacional, no significa causalidad, seguramente sea gente también que tiene unos hábitos higiénicos mejores, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un elemento a tener en cuenta. Eso, por supuesto, sí, el ejercicio físico.
La otra. Claro. Muy bien, pues, bueno, Miguel, antes de que nos vayamos, me gustaría que comentaras por dónde la gente puede encontrarte.
Pues sí, hombre, sí, tenía una cuenta de Instagram ahí ya con unos cuantos seguidores que me hackearon por
Eso
gilipollas.
te iba a decir.
Ok, y así que a empezar de cero. Bueno, en neuro barra baja control motor, ahí tenéis en Instagram. Estoy intentando subir todos los posts que había publicado ya anteriormente, que eran unos cuantos y tal. Entonces, cada día voy subiendo uno. Y después, nada, pues mira, ahora el próximo mes comienzo la tercera edición de un curso de control motor, 100% online, que organizo con el grupo de GSE, ¿no? De formación. Y que, bueno, y que animo realmente a la gente que lo haga. Son 40 horas teóricas, pero como dicen los alumnos míos, con una densidad brutal de contenidos. Y que, bueno, se hacen incluso algunas prácticas de análisis de datos, de fuerza y cosas así, ¿no? Que todo online, ¿de acuerdo? Las clases ya están grabadas para que cada uno se organice. He puesto también mucho cuidado en ponerlas bonitas, las presentaciones y todo. Que me lo he currado, vamos, que me lo he currado, ¿no? Y nada, después tenemos el foro, que a mí me gusta mucho también el discutir con los alumnos y contestar cuestiones. Y ya te digo, es un curso de 3 módulos, ¿sí? Pero que, aunque teóricamente es de 3 meses, el curso está accesible, los contenidos, durante un año, ¿de acuerdo?
Vale.
Entonces, en mi perfil de Instagram, en mi página web de Neurocontrol Motora, y ya está toda la información.
Vale, perfecto. Debajo en la descripción también los que estéis escuchando tanto en podcast como en YouTube estarán los links para el Instagram y para el curso
Así me gusta.
directamente. Así que, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, Miguel.
Nada, gracias a ti, Rodrigo, y cuando quieras más. Ya sabes que a mí esto de hablar empiezo ya, me
Está
caliento,
hecho.
¿eh? De acuerdo. Venga, muchísimas gracias por todo,
Gracias.
Rodrigo. Un abrazo. Chao, chao.